Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, les tengo una súper, súper felicidad. Fíjense ustedes que antes de... Ah, no, espérenme. Les pregunté que cuál es su museo favorito. Ahorita regresando del corte lo voy a leer. Pero quiero que vean una película que les va a encantar. ¿Se acuerdan de la película de Benjamin Button con claro. Brad Pitt? Bueno, hagan de cuenta que es un poco el mismo concepto, pero al revés. Se llama La vida de Chuck, Life of Chuck. Se estrena este 21 de agosto. No saben qué bonita película, porque empieza con la muerte del personaje principal, que se llama Chuck.
Exacto.
Y de ahí la película regresa hasta su infancia. Y es un viaje emocional por el universo interior de un hombre común y corriente, que en realidad no es tan común porque tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Está escrita por Stephen King, que dejó de lado el terror y los horrores. Y la dirige Mike Flanagan, Chuck lo hace Tom Hiddleston. Y entran a las redes de Diamond Films, ahí está toda la información. Luego.
Padrísimo.
A ver, Dormimundo trae una súper, súper promoción.
Amamos Dormimundo.
Para que descansen al 100%, déjenme decirles que si ustedes... Ya que ahora regresan los niños a clases, ya se despiertan temprano, ya hay que llevar al niño a clase, ajá, van a estar súper cansados. Bueno, Dormimundo tiene las mejores marcas de renombre en colchones, almohadas, sábanas, bases de colchón y todo lo que necesitan para renovar y descansar. Miren, si ustedes hacen una compra mínima de $21,999, se llevan completamente gratis una tablet de 128 gigas para el regreso a clases de sus hijos y lo pueden pagar hasta 12 meses sin intereses para que vean esa felicidad. A ver, les pregunté que cuáles eran de sus museos favoritos en la Ciudad de México.
Exacto.
Oye, perdón, Giovanna, ¿no tenemos la ciudad con más museos en el mundo?
Sí. ¿Hay otro que no sea el Franz Mayer?
Exacto. Giovanna Jaspersen, qué buen apellido, ¿no? ¿Con Jaspersen. ¿Quién andas? Con Giovanna Jaspersen.
¿Es Jaspersen o Jaspersen?
Depende, originalmente es Jaspersen, uh-huh. En México lo pronunciamos Jaspersen, la mayor parte Jaspersen. De los
tiempos. Díganle bien su nombre a la mujer.
Sí, oye.
Bueno, es directora general del Museo Franz Mayer, que ya vi en Twitter, que es el museo favorito de muchos de ustedes, cuentavientes.
Sí lo conoces, ¿no?
El decano patrono del Museo Franz Mayer.
Exacto.
Desde hace 27 años.
¿Quién es?
Un amigo mío.
También mío.
Más mío.
No.
¿Tú has cenado con él en Nueva York?
No, pero...
Yo
en,
sí.
Pero en Xcaret también, sí.
Se echan sus escapadas por ahí, ¿no?
Exacto.
¡Anda! O sea,
escapadas.
Está con nosotros el gran empresario, fotógrafo, coleccionista mexicano, Bruno Newman.
¡Bravo, Bruno!
Y aparte que tiene él el Museo del Objeto, que seguramente
tal?
Muchos conocerán en la Roma. Y es un querido amigo de este programa. Te quiero.
Eso sí, yo también, ya sabes que el amor.
Porque, Bruno, ¿cuántos años tienes?
81.
¿Por qué a tus 81 años de edad sigues tan sensual?
Y erótico.
Psicosexual y erótico. Contéstame
eso. ¿No
sabes
algo o qué?
Bienvenido, querido.
Qué bonito.
Gracias por estar.
Sigo chambeando mucho porque es la única manera de mantenerse. Vivo, te dicen los, ya tómenlo con calma, no sé qué es eso. No sé.
Tú muy bien, muy bien. Tú muy bien.
Pues,
oye, un día deberías de venir a hablar de tu colección.
Ah, ¿cómo no?
Ahorita voy con el Franz Mayer, pero el Museo del Objeto que tiene Bruno Newman, que se creó por la cantidad de cosas que te has coleccionado.
Así
su
es.
Casa, a la que he ido un par de veces, es otro museo que tienes que venir a contar.
Claro que sí.
¿Cómo hiciste esta colección? ¿Cuántos objetos tienes?
Poquito más de 200,000.
No, bueno.
200,000 objetos.
Es una cosa espectacular.
Son una locura.
Sí.
Clasificados más los que faltan de clasificar. Entonces, es muy divertido porque conocer el objeto de cada objeto es toda una historia.
El objeto de cada objeto. Te amo. Vamos a hacer un programa de eso. Bueno, el punto es que, a ver, es importante explicar algo. La mayoría de los museos en el mundo, están fondeados por el gobierno. Reciben fondos públicos para salir adelante. Ese no es el caso del Museo Franz Mayer. el Museo Franz Mayer está hecho por gente, para la gente.
Exacto.
Giovanna.
Muchas
Cuenta
gracias.
Cuenta la historia del Franz Mayer.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto regresar, ahora especialmente por estar acompañada con nuestro patrono de mayor antigüedad en el museo. Como bien dices, el Franz Mayer nace justamente de que Franz Mayer, banquero dedicado a la banca, alemán, primero se va a Londres, luego a Nueva York, después llega a México, y cuando llega a México comienza a hacer una colección. Lo primero que compra son 4,000 mosaicos de Talavera Poblana.
Ajá.
Y entonces en ese momento dice, voy a hacer un museo y quiero hacer un museo de artes decorativas, que en ese momento tampoco era tan común. Digamos que ahora el diseño es muy, digamos, es muy popular, pero en aquel momento dedicarse a las artes decorativas era bastante fuera del margen. Comienza a hacer una colección que por una parte tiene muchas colecciones europeas, pero también se concentra mucho en la singularidad de lo mexicano y hace tremenda colección. Antes de fallecer, bueno, mucho tiempo antes de fallecer, comienza a pensar y a diseñar este museo justo tomando como referencia instituciones que había visto en Nueva York. Tampoco nos lo preguntamos mucho, pero el modelo del Franz Mayer es un modelo muy cercano al que tiene el MoMA o que tiene el Met, que son museos privados con vocación pública. Entonces,
¿qué significa eso?
Justamente lo que él hace es dejar su patrimonio, sus colecciones en un fideicomiso, en nuestro caso está en el Banco de México, y él tiene muy claro y lo deja por escrito que quiere dejar su patrimonio al pueblo de México, más no al gobierno de México.
Bien.
Entonces deja este
bien
patrimonio
ahí, mi Franz. Bien ahí, mi Franz.
Y dice, quiero un museo a perpetuidad. Entonces hace todo un aparato financiero para que en realidad el museo, por ejemplo, nunca tengamos la preocupación de que no podamos pagar los salarios de los colaboradores del museo, pero a través de este equipo de trabajo lo que sucede es que el museo autogenera sus propios recursos para la conservación de las colecciones, para la restauración, para la planificación de las exposiciones y para tener un programa al que todas las personas quieran venir.
Ok, con este ejemplo les va a quedar clarísimo. El famoso Met Gala. Del Museo Metropolitano de Nueva York, que encabeza Anna Wintour, que es la editora en jefe de la revista Vogue, nace ese concepto del Met Gala y la alfombra roja y ver a Rihanna, pero a todos estos artistas desfilando en una cena el primer lunes de mayo. Es para recaudar fondos, no se equivoquen. La Kim Kardashian, el que me digan, Rosalía. Pagan una fortuna, creo que son como $350,000, por tener una mesa en ese Met Gala. Esa es parte de la estrategia para levantar lana para tener semejante museo en Nueva York. Entonces, el día de hoy, porque yo siempre les digo que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace, necesitamos que le den amor al Franz Mayer, porque el Franz Mayer necesita ayuda. ¿No?
Así es. Sí, justo por nuestro aniversario, nuestro 39 aniversario, lanzamos por primera vez una campaña solidaria de recaudación. En muchas ocasiones justo lo que se hacen son proyectos o ciertos eventos de recaudación que en muchas ocasiones encabeza justo nuestro patronato. En esta ocasión quisimos hacer una campaña participativa en la que todas las personas pudieran participar sin importar el monto. Pueden participar, aparecen en nuestro muro de donadores. Además, quienes tengan donaciones arriba de los $5,000, los vamos a invitar a nuestras bodegas y a ver los talleres de restauración y el antes y después de las piezas.
Yo te dono, quiero ir a la bodega. Estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que me abras esas arcas.
Y lo que estamos buscando es justo también que nos sirva para poder comunicar cómo es que llevamos las colecciones a sala, ¿no? En otros programas tú y yo hemos platicado de todos estos procesos detrás de cámaras que tienen que suceder para tener una exposición. Por ejemplo, ahora con nuestra gran exposición de Pierre Gilles, 300 piezas de nuestra colección salieron de la bodega y para poderlas llevar a bodega antes tuvimos que hacer procesos de conservación, de restauración. Ahora tenemos también un gran proyecto de digitalización para que nuestro fondo de libros antiguos y raros por primera vez esté en una biblioteca digital. Entonces, nuestros incunables o, por ejemplo, los manuales de anatomía ilustrados por Durero, por primera vez los puede ver cualquier persona en línea. Todo eso es solo a través de las donaciones.
Claro, y eso es un dineral, hija.
Eso es
a ver,
un dineral.
Cuentavientes, ¿podemos hacer algo juntos? por el amor al arte y por el amor a la cultura, por el amor a los increíbles museos que tenemos en México, por la riqueza que tenemos en México, se pueden meter ahorita a franzmayer.org.mx y donar. Si pueden 100, 100. Si pueden 20, 20. Si pueden 500, 500. A ver, en el corte comercial, va, ¿cuánto movimiento tenemos en franzmayer.org.mx? Y vamos a ayudar al Franz Mayer. Aparte, no tienen que levantar mucho. ¿Cuánto es?
Es $1,000,000.
No, hombre. Hija, Rebeca, esas codijas, sácale la chequera.
Ahí va.
A ver, ¿cómo no vamos a levantar? A ver, este programa tiene 1,000,000 de seguidores simultáneos.
Sí, levantamos.
¿Cómo no vamos a levantar $1,000,000 ahorita? Cuentavientes, no me dejen en mal con Giovanna, ¿eh? Híjole, si ustedes no conocen el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, tienen que ir. Es un gran museo de artes decorativas. A mí no me gusta ir al Franz Mayer, le voy a decir por qué. Porque cada vez que voy, veo objetos que quiero comprar y no están a la venta. Tienes un, ¿qué es? Un archivo.
Un acervo tremendo, son
una 60, colección.
60 mil ingresos tenemos. Bueno, yo sé que tu favorita la es la de plata.
La colección de plata del Franz Mayer. Es que es de gritar, cuentavientes. Y ¿saben qué? Les decía al principio del programa que gran parte de los museos están fondeados por el gobierno, con recursos públicos. Pero el Franz Mayer nos necesita porque es un museo hecho por gente para gente. Y se fondea a través de las donaciones de todos nosotros. Entonces, todos los que me pusieron en Twitter que aman el Franz Mayer, que les fascina ir al Franz Mayer, este es el momento para ayudarles. Están buscando levantar solamente $1,000,000.
Solamente.
Solamente $1,000,000. Y esto es para restaurar obras deterioradas, para conservar los acervos, para digitalizar todos los documentos y libros antiguos que tienen. Entonces, ¿cómo no vamos a poder nosotros los cuentavientes? Ahora sí que, we the people, o sea, we the cuentavientes, pues impresionar a Giovanna Jaspersen, que es directora del Franz Mayer, y mi queridísimo Bruno Newman, que es el decano patrono más antiguo que tiene el Franz Mayer, y que hoy se vayan con una buena donación. Métanse a franzmayer.org.mx. Yo ya doné ahorita en el corte, se los acabo de poner en Twitter, porque uno tiene que ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Ahí está, lo dije, ya lo hice, ahí está, les puse mi comprobante. Ayúdenos, porque gracias a museos como estos tenemos una ciudad tan espectacular como la Ciudad de México, con esta riqueza cultural. A mí me encantaría, Bruno, que tú platicaras un poco de cómo empezó hace 30, ¿cuántos años el Franz Mayer?
39 años.
39 años, y cómo está el Franz Mayer el día de hoy. Venga.
Pues, ¿qué te diré? Ha sido una historia bonita, que fue agarrando un poco de ritmo. Nos organizamos en un patronato ya hace rato, que es fuerte, que es consistente, que es dinámico. Y ha ido una evolución a lo largo de estos 37, 39 o 40 años, evolucionando de manera muy, muy suave y armónica. Pero en los últimos años, y hago aquí referencia muy clara a la participación de nuestra directora actual, de repente, bueno, subimos de 20,000 a 400,000 visitantes por año.
¡Qué locura! O sea, hoy casi 500,000 de personas visitan el Franz Mayer, sí. Y te está costando levantar $1,000,000. ¿Dónde están esas 400,000 personas? Manifiéstense.
Sí, la verdad es que hoy día nos hemos convertido en uno de los referentes culturales más importantes en México, y basta que vayan, vean lo que está, para que se convenzan por sí mismos. Entonces están invitadísimos, y hay que dar la dirección del museo, porque aquellos que no viven cerca, deben de tener claro que esto está frente a la Alameda o en la parte trasera de la Alameda. De la
que es Avenida Hidalgo 45, ¿no?
Así es.
Justamente es frente a la Alameda. Y esa es otra cosa que también, si las personas quieren ir a donar al museo, también lo pueden hacer. De hecho, si donan en el museo, les dan un regalito también con su donación. Hay un módulo de donaciones que está justo al lado de nuestra taquilla. Uh-huh. Y es en nuestro momento, digamos, más fuerte de exposiciones al año. Y pueden aprovechar, claro, para ver las exposiciones, uh-huh, o para afiliarse, para tomarse un café y ver nuestro claustro, que también el Jardín Central, gracias, está recientemente renovado.
¡Ay, qué bonito! Es espectacular, sí, el Franz Mayer. Oigan, aparte, nuevamente se los repito, el Museo Franz Mayer es un museo privado. No recibe un centavo del gobierno. Depende de nosotros, depende de la taquilla, depende de las actividades que hagan y de lo que colaboren ustedes con ellos. Por eso están haciendo esta recaudación, uh-huh, que es bien importante. Y la verdad, pensando los gastos que generan estos museos, $1,000,000 no es mucho.
No, en realidad es el programa de conservación y restauración de los objetos que van a las nuevas exposiciones y de digitalización del Fondo de Libros Antiguos y Raros, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo ha cambiado el programa expositivo. O sea, por ejemplo, ahora tenemos en sala la primera exposición del V&A en México. Nos trajimos la primera exposición
del Victoria and Albert Museum.
Así es.
¿Cómo? Cuéntales eso.
Inauguramos la semana pasada.
Cuéntales cuál es el V&A y todo y todo.
Vaya, el Victoria and Albert creo que es el referente de todos los museos que nos dedicamos a las artes decorativas y al diseño. Es un gran museo que está en Londres, que actualmente tiene ya 3 o 4 sedes. La exposición que tenemos ahora en el museo se llama Japón, del mito al manga. Y es una exposición que ha sido muy famosa en últimos días porque vino por primera vez a México La Gran Ola, que vaya, esta estampa de La Gran Ola es mundialmente conocida, nunca había estado en nuestro país, pero además es una exposición con la que abrió el Young V&A, es decir, el V&A para jóvenes audiencias, y que además reúne en un mismo espacio las colecciones antiguas, kimonos antiguos, grabados antiguos, piezas de bronce antiguas.
¿Ves?
Con los primeros dibujos de Sailor Moon, pero a lo mejor un Tamagotchi.
¡Increíble!
O el Nintendo, para hablar de la cultura material a lo largo de todos los tiempos. Es decir, no únicamente en las colecciones antiguas, sino en lo que llega hasta nuestros días e historia reciente. Entonces, la última semana nos ha permitido tener miles de personas en el museo, que también creemos que es una oportunidad para contarles qué hay detrás de esas exposiciones, ¿no? Porque los aseguramientos, los traslados para lograr tener La Gran Ola en México implica un trabajo tremendo también en conservación, restauración.
Claro, es que ustedes estarán pensando, ¿de qué ola está hablando esta mujer? Es que si ahorita les mando por Twitter el dibujo de la ola.
De La Gran Ola.
De La Gran Ola. Van a ubicar perfecto y seguramente van a decir, claro, yo lo he visto 20 veces. Se llama The Great Wave of Kanagawa.
Así es.
Ok, explica la ola.
Vaya, la Gran Ola ha sido muy estudiada en la historia del arte porque justamente tiene un arrastre tremendo. Es una muestra de los primeros usos globales en la historia del arte porque la Gran Ola tiene azul de Prusia y eso nos habla de intercambio también entre Alemania y otras regiones con Oriente. Y pensemos que es un grabado y el grabado lo que permite es sacarle el arte de las colecciones privadas y las casas que tenían muchísimos recursos para poderlo llevar a las grandes poblaciones. Entonces, uh-huh, el grabado y la impresión es lo que permitió que el arte pudiera llegar a todas las personas y es una pieza, probablemente del arte oriental, creo que sería la pieza más conocida, icónica, más icónica a nivel global. Se habla mucho justo de la proporción áurea, de la manera en la que está construida la imagen, de la resistencia del pequeño monte que resiste frente a la ola que se levanta tremenda frente a él, de la barca que lleva a los personajes que están tratando de, pues un poco de, no sé si decir luchar o de permanecer en esta marea. Creo que cuando la vemos a nivel simbólico es muy importante en relación a la resistencia, a la permanencia y a la fuerza de la naturaleza. A nivel composición es tremenda por las proporciones que tiene y la manera en la que está, digamos, diseñada la imagen.
¿De qué tamaño es? En la vida real, chiquitita.
Pues no, chiquitita.
O sea, que es 30 centímetros.
Sí, es un poco lo mismo que sucede con la Mona Lisa. Yo trato de recordarle mucho a las personas que nunca hay que confundir lo grandote con lo grandioso.
Sí, sí.
Que hay grandes piezas en la historia del arte universal que en realidad no tienen que ver con inmensas dimensiones, sino con lo que pueden transmitir, claro, lo que pueden comunicar y lo que significan a pesar del formato, ¿no?
Esto fue publicado entre 1830 y 1833. ¿Cuál es el hogar permanente de la Gran Ola?
Esta Gran Ola, ajá, está en el Victorian Albert. Es una pieza que ellos adquirieron, me parece que en los 30s.
Imagínense eso.
Oye, está en el V&A. El Met tiene otra Gran Ola, dependiendo de los acervos, justo claro, porque son impresiones.
Entonces, ahorita está la exposición en el Franz Mayer, donde está esta Gran Ola. No lo platicaste cuando viniste. Imagínense que el Victorian Albert Museum te preste su ola. ¿Cómo la mandan? ¿Cómo la aseguran?
No, ha sido tremendo. En realidad, por ejemplo, hay muchos comentarios de las personas en esta exposición que dicen, es que la iluminación está mal. Uh-huh. Y en realidad la iluminación que tienen nuestras salas ahora son porque tenemos que cumplir los estándares de los luxes que nos indicó el Victorian Albert para la exposición de la Gran Ola.
Sí, no puedes meter el foco del estadio de fútbol para que todo el mundo vea perfecto.
Es imposible.
Y te vuelas el cuadro.
Tenemos que conservar cierta humedad relativa, ciertas temperaturas, cierta iluminación para la conservación de los acervos. Y eso está en nuestro convenio de préstamo y todo el proceso de gestión. Entonces, claro, estamos tratando de explicarle también a las personas que comprendemos que la sala no tiene la iluminación que probablemente tendríamos.
Sí, no es el hospital del Issste. No se puede, chicos. No se puede. Pero no es de, a ver, don Rogelio, a ver, tráigame un foco de 200. No es así.
No, pero
tienen
es
que proteger las obras.
Exacto. Es una exposición que además, por ejemplo, está pensada para amplias audiencias, para que puedan ir chiquitos con los papás. Ay. Entonces, parte del cedulario está en la parte baja. Tenemos unos banquitos para que puedan subir con ayuda de quien los acompañe y que puedan ver las colecciones y que puedan ver al mismo tiempo la Gran Ola, que el kimono o Astro Boy o los trazos de Sailor Moon, ¿no? Y que comprendamos que hay mitos y tradiciones y elementos simbólicos que permanecen desde el origen de los tiempos hasta ahora.
La pregunta es, en esta exposición, ¿está señorita Cometa?
¿Qué?
Es una de las grandes dudas.
Okay.
Porque justamente tenemos un tema generacional ahí.
Sí.
Yo tengo un amigo muy querido que fue al Friends and Family y me decía, Gio, es que señorita Cometa es la única de mi generación.
Claro.
Le decía, no, pues ponte a ver Sailor Moon.
¿Dónde está Chirigón?
Exacto.
Tenemos una Candy.
Tenemos
Hello Kitty. ¿Heidi era japonés?
No, tenemos Kitty, tenemos Sailor Moon, tenemos Pikachu, tenemos Supercampeones, tenemos Nintendo, tenemos Tamagotchi.
Oigan, lleven a sus hijos el fin de semana. ¿Cuánto cuesta la entrada al Franz Mayer?
La entrada general al Franz Mayer está en 120. La entrada a la exposición de Japón del mito al manga son 180. Ajá. Tenemos descuentos, por supuesto, para estudiantes, tercera edad.
Sí, pero ¿saben qué? Si cuesta 180 o 120... pues den tantito más, den el doble, 30 pesitos, 50 pesitos, 100 pesitos, 200 pesos o 500 pesos. Sean generosos. Es un museo privado que necesita de nuestro apoyo para seguir floreciendo.
Muchísimas gracias.
No, hombre, Giovanna, qué placer tenerte aquí. Giovanna Jaspersen es la directora general del Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. Pueden donar, nada más necesitamos $1,000,000 para los proyectos de conservación que se van a hacer ahorita en franzmayer.org.mx. ¿Cómo entre nosotros no vamos a poder llegar a $1,000,000? Por favor. O sea, tú no sabes el poder del cuentaviente.
Estoy segura.
Oye, todos mis cuentavientes que están en Estados Unidos, que son $50. Donen en dólares, claro que sí. Y mi queridísimo Bruno Neumann, tú quedas contratado para venir a hablar después del Museo del Objeto y de tu colección colección de objetos.
Tenemos algo muy interesante de lo que vamos a platicar contigo. Paulina, que es la que dirige el museo, yo.
Te ¿okay? quiero.
Ándale, y yo a ti.
Patrono. Gracias, mi queridísima Giovanna. Gracias, oigan, Marta. Cuentavientes, con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Fíjense que hoy está Carlos Zúñiga en sustitución de Carlos Loret en Así las Cosas, emisión de la tarde.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.